escuchas yo no te va a encantar.
¿Cómo se le puede acudir decirme que no escucha el sótano de Radio Belgrado?
Y el Radio Belgrado transmitiendo para todos los sectores del frente.
Sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga.
It was cold and still. There burned a cross on every hill. Each cross bore a burning hood to hide its rotten core of wood.
Mother, I hear the iron sound. Hoofbeats on the frozen ground.
Out of the night, those riders came.
El sótano de Radio Belgrado.
Creo que sí, a veces.
Yo también lo creo. Como habrás podido comprobar, no estás en un colegio privado. En los colegios públicos necesitas un guardaespaldas. ¿Sabes? Tenemos a Ricky Linderman en clase. ¿Conoces a Linderman? Es un psicópata. Está zumbado. Se cargó a un chaval. Le pegó un tiro. Le voló la cabeza.
¿Por qué hizo eso?
Porque seguramente era un plasta. Los tíos como Linderman acaban siendo peligrosos. ¡Ah! ¿Así, eh? Por eso nos necesitas como guardaespaldas. ¿Te interesa?
No sé.
Es barato. Un pavo al día.
¿Un pavo al día?
Sí, un pavo al día. Es la misma oferta para todos. Puedes pagarlo al día, a la semana, al mes, como quieras, tío.
¿De dónde saco un dólar cada día?
De la comida. De todas formas, es una basura.
Te cobran 50 centavos por esa bazofia.
Es un verdadero timo.
60 si repites postre.
Así que son 60 centavos repitiendo postre. ¿Te das cuenta? Casi la tarifa. Ahora solamente te falta conseguir otros 40.
Bienvenidos a otra nueva edición del sótano de Radio Belgrado. Estamos haciendo una especie extraña de monográficos y además yo creo que estamos haciendo una especie de muñeca rusa debido a que hemos iniciado un monográfico en torno a el nihilismo en el cine, que vamos a continuar. Pero, debido a esas pequeñas paradas que estamos haciendo, descubrimos que el cine, dentro de institutos también, podríamos calificarlo como otro subgénero en el que, vamos a ahondar con varias películas o estamos ahondando. Y dentro de ese subgénero también, he visto que se podría hacer alguna parada, con películas que desde una perspectiva dentro de un colegio, un cine, un instituto, se puede ver otro tipo de vertientes, ¿no? Y yo creo que Mi guardaespaldas es una película que puede encajar muy bien con todo esto. Es una cinta que quizás en España no sea muy recordada, pero sí que en Estados Unidos tuvo su reivindicación y su importancia. Y yo creo que es una película muy interesante porque en la época en la que se hizo... ese tipo de cine, yo creo que lo vinculamos más a películas, más al estilo de John Hughes o con un contexto, con un tono, malo que podríamos calificar ahora como cine ochentero, ¿no? Y Mi guardaespaldas, yo creo que es una película que tiene una forma narrativa un tanto diferente, ¿no? Y la verdad es que, me apetecía, reconozco que no la he descubierto hace poco, porque, apareció en una de estas plataformas que tenemos ahora de cine, vamos a decir que está en Flixolé, ¿no? Que no nos pagan nada, lo seguimos indicando. Pero lo cierto es que me pareció muy interesante, me pareció un film, sobre todo accedí a él porque hay actores, ¿no? Que aquí, muy míticos, ¿no? En los que alguno de ellos incluso empezó aquí a hacer su carrera. Y la verdad es que me parece una cinta a reivindicar, ¿no? Y justo como estábamos dentro de todo este monográfico, he decidido un poquito a abordarla, ¿no? Le he metido en el marrón al bueno de Tomás, que no sé si ha quedado contento con o no. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de estar. Hola a todos y a todas. No, muy muy contento de asumir esto. Porque, vamos a ver una película primero que es, muy de su tiempo. O sea, muy de la coyuntura, ¿no? En la que en la que es rodada, en la que es estrenada, y después la oportunidad de ver los primeros papeles, o papeles, sí, o bien debuts, bien papeles primerizos de muchísimos actores que siguen en activo todavía. Bueno, entonces, nada, muy contento porque, bueno, si bien de la película se pueden con el tiempo ver algunas cosas que se cambiarían hoy o que no envejecieron del todo bien, sí que es una película, pues dentro de estas historias, pues de institutos problemáticos, de colegios problemáticos, estas películas, vamos a decir, escolares, al menos es una película pues amable, y que incluso en esa plataforma que comentamos en Flixolé, si uno lee la sinopsis, viene anunciada como comedia familiar. Yo no lo llamaría tanto, ni mucho menos, pero sí que al menos pues es una película de un tono más amable que otras películas de este subgénero de cine escolar, ¿no?, que estamos tratando.
Sí, pues claro, hemos pasado de Curso de 1984 a Mi guardaespaldas, ¿no? Creo que es un cambio muy significativo, pero yo creo que también es interesante, ¿no? Ver diferentes filtros y formas de contar historias, ¿no? Y la verdad es que lo que pasa es que este tipo de películas porque tampoco es una feel good movie, o sea, yo no hay que, o sea, es una cinta, yo creo que es un drama, aunque es verdad que no tiene bueno, pues unos tintes dramáticos ya muy muy exacerbados, ¿no? Es una película, bueno, que sí que es verdad que refleja yo creo que bastante bien, ¿no?, una época y en la que, bueno, pues ahonda también el tema del bullying, ¿no? Y bueno, y un poco de cómo se vivía en estos momentos, ¿no? También yo creo que hace bastante hincapié en la desigualdad social. Así que sí que tiene cosas bastante, bastante interesantes, ¿no? Lo que pasa que es verdad que sí que es una película muy con los ojos de su tiempo. Que la verdad que es interesante, ¿no? Porque, bueno, es una forma de hacer cine que ya no vemos tanto, ¿no? Y que yo creo que este tipo de películas había muchas. Casi muchas, alguna área muy cercanas a la TV movie. Y claro, es que es complicado, ¿no? A lo mejor para los ojos de las nuevas generaciones este tipo de cintas puede quedar incluso hasta un tanto extrañas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Porque han quedado un poco relegadas ya a un segundo, un tercer plano. E incluso, lamentablemente, este tipo de formatos casi más los han adoptado las TV movies baratas, ¿no? Y eso a mí me da un poco de pena, ¿no? Porque al final han acabado pues degradando un poco este tipo de productos, ¿no? Debido a ese motivo, ¿verdad?
¿Sabes? Sí, de hecho, si no me viese que esta película, si no estuviese, digamos, certificado en internet que esta película se estrenó en salas y se creó para salas de cine, esta película se estrenó en salas, en España, por ejemplo, se estrena en el año 81, un año después de su estreno en Estados Unidos, y reúne, pues mira, 130.000 espectadores, que no está pues ni bien ni mal para el año 80, o sea, no fue un exitazo en España, pero mira, llegó a salas, ¿no? De aquella, además, no podía llegar directo a vídeo porque estábamos en el año 81. ¿Quién tenía vídeo en España? 4 personas, ¿no?, que tendrían un Betamax. Entonces, es una película para salas, pero efectivamente tiene una factura, voy a decir, muy televisiva o muy televisera. Hasta el punto de que la estaba viendo y digo, pues esto parece, me estaba pareciendo un capítulo de una serie televisiva, de Colombo o de Hotel, ¿no? Una serie de aquella época, por lo que era la factura. De hecho, tiene muchos tics televisivos, la congelación de la imagen en algunos momentos, ¿no? Casi esperabas que entrasen los créditos ahí. Pero eso en cuanto a la factura, pero después en cuanto al tono, sí que es cierto que el telefilme abusó desde el principio del melodrama, ¿no?, de la tragicomedia, del melodrama, hasta el punto de que, bueno, que en cuanto pensamos en un telefilme, lo primero que pensamos ya son en las pelis de la hora de la siesta, ¿no?, las pelis de tarde, que siempre son pues dramones terribles de mujeres maltratadas, de mujeres con cáncer, siempre son mujeres, ¿no? Parece que buscan un target, un público determinado, parece que siempre buscan a esa ama de casa de extrarradio estadounidense, ¿no? Siempre son historias dramáticas de eso, de cánceres, de películas de tumores, como les llama alguna gente, ¿no? Siempre son historias terribles, y aquí vemos un poco ese melodrama, que yo creo que ya está anticipando, como decías, esas feel good comedy, pero esas yo creo que proliferaron sobre todo más a partir de los 90, de finales de los 80, principios de los 90, yo creo que también un poco pues estaban reflejando que la gente se empezaba a cansar y a aburrir de tanto cine de acción, ¿no?, que hubo en los 80. Yo creo que la gente empezaba a pedir otra vez historias para ver en el cine, no solamente acción. Entonces, un poco, esta película es muy anterior, es del año 80, pero ya comienza a reflejar un poco esa gana también de ver historias, ¿no?, de no solamente ver acción.
Bueno, pues vamos a presentar a Mi guardaespaldas, estrenada en 1980 en Estados Unidos y dirigida por Tony Bill, ¿no? Un personaje que le pasa un poco igual, ¿no? Que yo creo que en Estados Unidos sí que tiene bastante renombre y es muy respetado, ha sido actor, director, productor de cine, bueno, sobre todo productor, porque bueno, fue el responsable de la película Del Golpe, ¿no? Todo el un clásico del cine, o sea, vamos, absoluto, ¿no? Y es verdad que, bueno, pues en su carrera como actor sí que, bueno, hizo muchos papeles, podamos decir, secundarios. Estuvo, por ejemplo, en una película que me encanta, que es Estación Polar Cebra. Sí. En Sampú también aparece. Es de esos personajes, de estos que hacen cine, ¿no? Lo que siempre hemos dicho, ¿no? A lo mejor no es un protagonista, pero es gente que ha vivido por y para el cine, ¿no? Se le ve muy bien en esa carrera como actor, también como productor, y es verdad que luego ya a los 80 hace una carrera como director, ¿no? Empieza con Mi guardaespaldas, que es una película que tuvo bastante buenas críticas, en taquilla funcionó bastante bien, y dentro de esas películas de instituto, sobre todo en Estados Unidos, está muy bien considerada, siempre suele aparecer en las listas, ¿no? En esas famosas listas que suelen hacer las mejores películas de institutos, no sé qué, pues esta película siempre está por ahí. Y luego hizo pues mucho cine pues para televisión o miniseries o de segunda fila que bueno, que son películas que seguramente alguna de ellas todos habrán dado alguien siempre habrá dado con una de ellas, ¿no? Yo me acuerdo de la de Flyboys, la de Héroes del Aire, Corazón Indomable, que son películas a lo mejor no son megasitazos, pero bueno, es una filmografía que está ahí, ¿no? Y es un poco el reflejo de este hombre, un hombre de cine que no ha estado en lo más alto, ¿no? Pero que creo que también hay gente que nunca ha estado más alto en su carrera, en este universo, ¿no? En el mundo del cine, en este oficio. Pero yo creo que bueno, que su carrera la tiene y ha hecho cosas de renombre, ¿no? Yo creo que, bueno, a veces hay que saltar un poco a esta gente también, ¿no?
A ver, son profesionales. Muchas veces profesionales son pistolas de alquiler, ¿no? También esta vez mucha de esta gente, pues eso, dirigir con oficio lo que le pongan por delante. Y eso, desde una carrera tan variada, desde ser eso productor del Golpe, que será quizás una de las grandes películas de la historia del cine, ¿no? También de las más reconocidas, de las más populares, a cosas pues como dirigir capítulos de Felicity, ¿no? De aquel culebrón juvenil que nos ponían en Telecinco en la noche de los tiempos, ¿no? Cuando... Bueno, año 2000, pensé que era más antiguo Felicity. Eso, y estar en activo pues hasta hace relativamente poco, porque su último trabajo es del año 2008. Es decir, como actor, quiero decir, sigue este hombre todavía en activo. Y eso, pues un hombre de cine, vamos, artesanos, ¿no? De los de siempre, de dirígeme esto, pues sea un capítulo de una serie televisiva, sea televisión, sea un telefilme, sea una película para la pantalla, pues se hace. Vamos, una persona muy, una carrera muy respetable, larga y respetable, la verdad.
Bueno, yo creo que también el atractivo que puede tener esta película es que vamos a ver uno de los primeros trabajos de Matt Dillon, haciendo sí. de abusón. Me sabe mal, porque es un personaje que cae muy mal, es asqueroso, o sea, este personaje. Sí. Y me da un poco de rabia, porque a mí me gusta ver a Matt Dillon de cabroncete, pero me gusta más verle cabroncete en algo en plan rollo, Algo pasa con Mary, ¿no? Pero aquí es que no me gusta sí. nada, o sea, es un personaje muy que cae muy mal, ¿no? Bueno, sí. No sé qué opinas tú de Matt Dillon
sí.
aquí.
Sí. ¿Qué pasa? Yo no sé si era por el físico o porque era Matt Dillon sus primeros trabajos en el cine. Si te fijas bien, estaba casi en peligro de encasillarse en este tipo de papeles de chico en riesgo de exclusión social, podemos decir, ¿no? De chico problemático, de chico conflictivo. Porque si vienes sus primeros trabajos, es que, bueno, hace Mi guardaespaldas en el 80. El 83 será el gran espaldarazo porque va a hacer Rebeldes con Francis Ford Coppola, que sí. ya tratamos aquí. Pero es que hace tres películas seguidas de novelas de Susan Egginton, que son Tex, Rebeldes y La ley de la calle. Es decir, tres veces hace de joven problemático. Y en sucesivas películas, a lo largo de estos años, va a tener papeles semejantes. En el año 89, una de sus más recordadas, que será Drugstore Cowboy, que también hacía pues de persona con problemas, de drogas, etcétera. Y bueno, luego pues ya empezaría un poquito a variar de papeles y hacer más cosas, ¿no? Pero digamos que sus primeros pasos en el cine están muy muy vinculados a estos, a este tipo de papeles. Pero sí, yo creo que se le, que le pega más, yo creo que también por el cariño que se le tiene a este actor, porque es que son tantísimos, tantísimos años, tantísimas películas, que ya casi es de la familia. Pero sí, papeles a lo mejor pues como el Dallas de Rebeldes, ¿no? O el sí. papel eso de que decías, algo pasa con Mari, de cabrón, pero que te caiga bien, de cabroncete simpático. Y aquí, sin embargo, hace de cabroncete sin más.
Sí, yo lo paso mal, ¿eh? Reconozco que me duele un poco ver el... Es que yo le quiero mucho a Matt Dillon, ¿eh? Reconozco que es un actor que me cae muy bien, ¿no? Muy sorprendente ver aquí a Alan Baldwin, el primer trabajo suyo, que no pertenece a la familia Baldwin, ¿no?
Eso es que tenemos que recordar siempre.
Sí, que le hemos visto también en un montonazo de películas, ¿no? Yo le tengo muy, muy siempre, porque era muy fan de Expediente X, ¿no? Y le tenía ahí, pero es que le hemos visto también, por ejemplo, en series de Firefly, pero es que luego en un montón de películas, o sea, desde La Chaqueta Metálica, pues en El Patriota, me acuerdo que salía también por ahí, es que tiene un montón, además es que, yo creo que es que la filmografía esta es inmensa. En Depredador 2 también sale, que es uno de los del equipo de estos cazadores del Depredador. Es que tiene, en Independence Day también salía. Es que estos secundarios que vimos muchísimo, muchísimo, ¿verdad? ¿Sabes? Es bastante curioso, ¿eh? ¿Sabes?
Además también haciendo mucha, mucha tele. Hombre, muy recientemente lo vimos aquí en el sótano en Sin Piedad.
En Sin Piedad. Sí, tienes razón.
Sí, es que Cuesta hizo mucho, salían Wyatt Earp. Es decir, estos actores de fondo también, pues igual que el director, Tony Bill es un artesano del cine, pues Adam Baldwin, que aquí un poco, no sé si venía para Estrella, de hecho era como, pues, si hemos escrito, nos dicen algo así como introducing Adam Baldwin, ¿no? Un poco vamos a lanzar a este chaval, a lo mejor no alcanzó el estrellato que se le buscaba cuando comenzó, pero sí que desde luego que lleva toda su vida viviendo del cine, ¿no? Yo creo que a este señor nunca le faltó nada en la nevera, porque lleva trabajando ininterrumpidamente a razón de varios títulos por año desde esta película, desde Mi Guardaespaldas. Es que de hecho, cuando uno va a IMDb, ¿no? Que es a donde vamos todos de cabeza siempre, y siempre puedes contar los actores pues un poco por los créditos, ¿no? Que tienen. ¿Cuántos créditos tienen? Bueno, siempre van a estar Eric Roberts y Michael Madsen con una barbaridad allí de títulos, pero por ejemplo de Adam Baldwin aparece acreditado como 123 veces como actor, 123 créditos como actor, es decir, este sale pues desde el año 80, te sale a razón de 3 o 4 trabajos por año.
Es muchísimo, ¿eh? O sea, es que es una auténtica pasada, ¿no?
Y además es que incluso, aparte de que hace mucha tele, incluso voces también para dibujos animados. Estoy viendo que, yo es que claro, como siempre veo todo doblado, estas cosas no me entero hasta que las veo aquí, pero que por ejemplo aquella serie de dibujos de Jackie Chan, que era tan divertida,
sí,
pues que hacía voces, varias voces además, él aquí, ¿no? En esta serie.
Bueno, la verdad es que es una persona que hemos tenido muy, pero que muy presente, eso está claro, ¿eh? A ver qué más sale, ¿no? Haciendo de crío a Chris Mick Pitts, que es un actor que en los 80 salió mucho, luego desapareció bastante, pero aparte de esta película, le tenemos en Bam, que es una comedia de vampiros que podríamos haber traído en el monográfico, por cierto, de estas películas que además que salía Grace Jones, que todo lo que salga Grace Jones hay que aplaudir, o sea, directamente. Y salía también Los Incorregibles Albóndigas, era uno de estos niños del campamento. Yo la tengo ahí como muy, 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 muy en esa época, ¿sabes?
Y además esta es canónica, ¿no? Esta de Los Incorregibles Albóndigas sí que es de la, no sé si es la primera.
Es la primera,
Vale. Sí. Esta sí que es la seminal, ¿no? Porque es que yo vi tantísimas películas de los albóndigas que ahora ya no sabría decirte cuáles son canónicas, ¿sabes? Y cuáles no, porque...
Yo llego a pensar que no es ninguna. O sea, que simplemente lo que le tira a los albóndigas era para vender. O sea, pero canónica, no sé si habrá alguna secuela verdadera, ¿eh? De esa película, ¿eh? O sea, porque bueno, hay otras que sí.
Claro, que aquí en España, pues, la época del videoclub padecíamos mucho la cara dura, el morro, ¿no? La sinvergüencería de los distribuidores, de las distribuidoras españolas. Entonces, como los albóndigas produjeron un fenómeno tan grande, vamos a decir, no sé cómo llamarlo, el campamento exploitation, ¿no? O la albóndiga exploitation, comenzaron a proliferar un montón de títulos, porque aparte eran muy baratos de hacer, entiendo. Te ibas a un campamento de estos de verano, te ibas en octubre, cuando estaba cerrado, y rodabas allí, ¿no? Con actores así un poco jóvenes, que no tuviesen así mucho caché. Entonces, ¿qué pasó? Que comenzaron a proliferar películas de campamentos. Con que hubiese chicas en bikini, ¿no? Y un par de cosas de slapstick ya servían. Y aquí en España todas se distribuían como secuelas apócrifas de los albóndigas. Entonces puedes ver perfectamente 14, 15 películas de los albóndigas cuando realmente, pues, la saga pues habría pues una o dos, no lo sé. Pasó un poco como Karate Kimura, que yo llegué a ver Karate Kimura 28.
Oh, qué locura, no sé, esas. Joder. Yo me vi unas cuantas, ¿eh? Yo no sé cuántas, sí, pero sí que me acuerdo que o bien en Telecinco, que las ponían mucho, sí, o en Videoclub me alquilabas. De hecho, no tenía nada que hacer y digo, me la pillaba. O sea, digo, a ver una de Karate Kimura, ¿por qué no? ¿Sabes? Pero bueno, sí, bastante curioso. A ver, ojo, es que aquí hay un montón de gente que sale. Bueno, tenemos también a Joan Cusack, que es el primer, sí, trabajo que sale. Yo es que la adoro. Bueno, en general la familia Cusack los adoro porque son dos actores que han aparecido en películas icónicas en mi vida, y está muy bien. O sea, es un poco casi un trasunto de Molly Ringwald, ¿no? Un poco en ese sentido, ¿no? Como la novia perfecta de América, ¿no? Un poco en ese rollo, ¿verdad?
¿Sabes? Además, hay una cosa muy curiosa. Yo esto no lo sabía, porque no lo tenía tan localizado, pero aquí en esta película aparece su padre, Dick Cusack, haciendo de director del cole. Y yo entiendo que esto debió ser algo así como, vente que voy a hacer una película, vente que hay audición, ¿no? A ver, anímate, o vendas. Y sí, mira por dónde, pues su hija consigue su primer papel. Una actriz muy, muy vinculada a su hermano, es muy común verlos juntos, ¿no? En películas. Sí. Y que, por ejemplo, volvería a coincidir con Matt Dillon, por ejemplo, en In and Out, ¿no? Que tenían dos papeles.
Es verdad, es cierto.
Que eran como, ella interpretaba como el gran amor de juventud de Matt Dillon, ¿no? Que era la profe, ¿no? De la que se enamora el alumno y que acababan juntos al final.
Yo ya tengo mucho cariño, sobre todo por Alta Fidelidad, que es una película que, bueno, aparte de la novela de Nick Hornby, la adoro, sí. O sea, es de estas novelas que me suele leer una vez al año, ¿sabes? Me gusta muchísimo y la película me encanta también, ¿no? Y está bien verlos a los dos, ¿no? Porque Joan Cusack era la amiga, ¿te acuerdas? La amiga, sí, sí, de la pareja amorosa del prota, ¿no? Está genial, tío. Yo la quiero mucho, también. Otra actriz que la tengo ahí en mi corazón. Y también luego hay anécdotas muy curiosas, porque aquí tenemos también el primer cameo de una actriz súper icónica de los 80, como es Jennifer Beals, que sale también por aquí. O sea, no sé si la has llegado a reconocer o no.
No, o sea, no, la verdad que no.
Yo llegué a hacer trampas, porque la he visto dos veces y la segunda ya sabía dónde salía y ya le pillé. Ahora te digo dónde aparece esta mujer, ¿sabes?
Yo tengo que decir que tuve que darme cuenta de que era Joan Cusack como para identificar a Jennifer Beals, ¿no? Cuando uno ve a Joan Cusack con 18 añitos, según las fechas, se ve que tenía como 17, 18 años cuando hace la peli, pues con pecas, con acné y con corrector dental, ya me costó al principio reconocerla, pues a Jennifer Beals debo decir que no la identifique.
Bueno, a ver, por Jennifer Beals, la vas a ver, o sea, yo te digo que he hecho trampas, la segunda vez ya sabía dónde y digo, ah, mira, está aquí. Es una de la trupe de amigas de esta pandilla del colegio, ¿no? Y es una de las amigas de Silly, que es el personaje interpretado por Joan Cusack. Y le vamos a ver en varios planos, cuando están andando en el instituto todos los amigos, y sobre todo cuando más papel tiene es en el momento casi final, cuando están haciendo una pequeña excursión en un parque, sí, y que están todos ahí sentados ahí como en un merendero, pues una de las chicas que aparece, esa es Jennifer Beals, ¿sabes? Que sale ahí, que también está casi irreconocible, ¿sabes? No sé cuántos años tendría, porque lo que hay que destacar mucho de esta película en comparación con otras es que aquí lo interesante es que es una película de instituto y más o menos la edad es bastante coherente, ¿no? Aquí no hay gente de 30 y tantos años, ¿no? ¿Sabes? Y eso no, se agradece,
es que, Es que de hecho fue una de las cosas que te decía fuera de micro, señor Darth. Una de las cosas que más me gustaron de esta película es que los alumnos representan, todos los chicos, las chicas que salen en esta película representan la edad que tienen. Vamos, la edad, o como mucho, pues un par de añitos más. Es decir, se supone que tienen 15, 16 años y alguno tiene 18, vale, pero eso no es gris, no son señores de 30 años haciendo de alumnos. Recordamos cuando vimos aquí Semilla de Maldad que Sidney Poitier tenía 30 años y estaba interpretando a un menor de edad, ¿no? Y esto es muy común y aún lo es a día de hoy. Todos tenemos presente Sensación de Vivir, ¿no? Y no digo ya en España Salir de Clase, que siempre cuento lo mismo, de Carmen Morales con dos hijos ya en su haber estaba interpretando a una chica de instituto. Pero aquí sí están muy, muy creíbles, porque por ejemplo el protagonista, este Chris Makepeace, tiene la edad exactamente que dice tener la película, ¿no? Entonces se ve muy real, muy creíble todo.
Bueno, no sé si me dejó algún actor, alguna actriz así que quiera reseñar.
Porque por lo demás, decíamos que era el debut de muchos actores muy jóvenes, que muchos pues después no hicieron nada más. Por ejemplo, hay un personaje que a mí me encanta, que es este compañero de clase rubio que tiene este Carson, que es el chaval, este, vamos a decir, ya nihilista, absolutamente nihilista, ¿no? Porque estaba comido el pobre por el bullying. Sí. Y el actor que lo interpreta, Paul Quant, que también tiene 14 años cuando hace la película, no hace nada más después. Pues mira, un día hice una película, nada, fue una experiencia divertida, luego me dedico a otra cosa. Y es una pena porque el chaval lo hacía muy bien, pero se ve que por la razón que sea, pues no tuvo más carrera cinematográfica. Es decir, que luego hay mucha gente, incluso caras que se hacen populares. Uno de los matones de que van con Matt Dillon, con Moody, es un actor que se llama Richard Bradley, que por la cara, yo estaba convencido de haberlo visto en 1000 películas, pero no, tampoco hizo nada más. Lo que pasa que se ve que son rostros tan de los 80, tan...
Podía ser perfectamente un miembro de Cobra Kai este, ¿eh?
Es, ¿sabes? Que me parecía, es que era precisamente, señor Daz, lo que me pasó, que este actor yo estaba convencidísimo. Luego dije, ah, este es el Karate Kid. Y luego digo, pues no, pero es que yo lo veía y en mi cabeza, ¿sabes? Estos recuerdos implantados que haces tú mismo en tu cabeza, que te inventas, el cerebro es traicionero, por lo menos el mío, dije, este era uno de los de Cobra Kai, de los, aparte, yo en mi cabeza digo, este era uno de los que asaltaban a Daniel LaRusso, ¿no? y cuando iba con la bici y tal, pues no, pero es una cara tan de los 80, con un peinado tan de los 80, que perfectamente podías trasplantarlo a cualquier película de tu elección, pero no hizo nada más. Es decir, hay un montón de actores aquí que, pues a lo mejor prometí, o por lo que sea, pues no volvieron a trabajar en el cine como actor.
Bueno, tenemos que decir, eso sí, que si no los van a matar, una actriz que hay que destacar aquí, que es la casa de abuela, que es Ruth Gordon, que sí. Hombre, palabras mayores, que esta es la vecina que salía en La Semilla del Diablo, que no hemos dejado ahí, ¿sabes?
Sí. Efectivamente, esta era una de las, bueno, quizás de las actrices con más recorrido de esta película, ¿no? Sí. Esto suele ocurrir mucho cuando se hacen películas de instituto, que generalmente los actores y actrices que interpretan a los adultos suelen ser gente de mucha trayectoria, porque apoya mucho a los jóvenes, ¿no? A la hora de adora mucho, apoya mucho a los chavales a la hora de actuar. Y tengo que decir otra cosa, era la vecina de La Señora del Diablo, pero es que era Moth en Harold y Moth.
Hostia, claro, es verdad, sí, cierto, pero mira, menos mal que lo has dicho, porque, joder, un papel icónico no, lo siguiente también, ¿sabes? Madre mía.
Además que, bueno, que Harold y Moth es una película preciosa sentido del mensaje que tiene, ¿no? De ese del amor por encima de la edad, de todo. Y un detallito tonto, pero que aquí aparece Norm de Cheers haciendo un papel muy pequeño.
Joder, es verdad, macho, cuando lo vi flipé dije, hostia, digo... ¿Qué filmografía más rara tiene ese hombre, ¿eh? Sí. Porque este salía también en esta de terror, ¿cómo se llama? El terror se llama Super. ¿Cómo era?
En una casa alucinante.
Una casa alucinante, que era el vecino.
Hacía de vecino, de William Hart, sí. Vale. Pues aquí hace como de conserje, como de empleado de mantenimiento del hotel, una cosa así, como de, vamos, que está reparando aquí una caldera, sale hace un papel todo muy pequeño. Pero sí, quizás la actriz aquí más destacable de todo, por la carrera que traía. Esta señora empezó en el cine mudo y murió poco después de hacer esta película. Murió en el año 85. Su primera película que trajo es del año 15. O sea, esta señora comenzó en el cine mudo. Ruth Gordon, pues sería, si no me equivoco, actriz además galardonada, tiene Oscars, ¿no? Esta señora pues tenía una carrera larguísima.
Bueno, pues ¿de qué va esta película? Si alguien no la ha visto, ¿sabes? Un poquito, ¿te atreves un poco a hacer una pequeña reseña?
Vamos allá. Sí. Bueno, Mi guardaespaldas es una película que transcurre en la época en la que está rodada, en el año 80, en una ciudad que, si no me equivoco, debe ser Chicago, en Estados Unidos. Esto lo sé porque lo dice al final, donde está rodada. Es una historia en la cual el protagonista es un chico de apenas Clifford, un chico de apenas 15 años, 16, que vive con su padre y con su abuela en un hotel de lujo, en el Hotel Ambassador. Hasta entonces estaba estudiando en una academia privada, pero ese año va a estudiar en un instituto público. ¿Qué se encuentra allí? Pues un ambiente muy distinto al que conocía en su academia, ¿no? De Cayetanos. Y ¿qué pasa? Que comienza a ser víctima del bullying de un matón, Moody, interpretado por Matt Dillon, y de sus secarios, ¿no? Son un grupo de cuatro matones que se dedican a extorsionar a los chavales quitándoles el dinero de la comida. Sabemos que allí siempre comen en un comedor escolar, ¿no? Estos que van pasando con la bandeja y tal. Y pues los chavales llevan un dólar diario para pagarse el comedor y estos se dedican a quitárselo a cambio de no zurrarles, es decir, les cobran la protección. Nadie se atreve a hacerles frente porque son muchos, porque son muy fuertes, etcétera, y se dedican pues a hacerles al pobre Clifford putadas a más terribles, llenarle la taquilla de basura, cosas así. Hay un tercer eje que es Linderman, un alumno que es casi legendario entre los demás porque tiene fama de que es muy violento, de que es un terrible, una persona horrorosa, que entre otras cosas mató a su hermano. Nos dicen, o mató a una persona. Este chaval, que además se incorpora tarde a las clases, vemos que es un chaval pues taciturno, poco asocial, ¿no? Muy poco empático con los demás. Pero en algún momento Clifford y él llegan a entenderse, porque Clifford descubre que es lo único que le mete miedo a Moody y a sus compinches, que Linderman es lo único que les mete miedo a estos matones. Entonces quiere contratarlo como guardaespaldas, a lo cual inicialmente Linderman se niega. Pero finalmente va a acabar entrando en el juego de Clifford y va a dedicarse pues a protegerlo. ¿Qué pasa? Que esta relación, que en principio es contractual, acaba derivando en una relación de amistad, en la cual pues van a aflorar qué pasó realmente con Linderman, qué problemas tiene de desestructuración social, de desestructuración familiar. Y la cosa se va a complicar cuando, vamos a decir, comienza una escalada de terror o una escalada de violencia y Moody contrate a su vez un guardaespaldas, ¿no? más bruto, más fiera que Linderman, para que a su vez lo proteja a él, ¿no? Y se dedique pues a seguir extorsionando, poder seguir extorsionando a los demás alumnos. Todo va a concluir cuando veamos pues que la situación de Linderman no es tan sencilla como nos comentaban al principio, porque es así, hay una cierta explicación del carácter del chico, y vamos a ver que hay un final que hoy día lo haríamos distinto, un final muy de Hollywood de la época, pero que en el fondo pues es una historia, vamos a ver una historia amable, una historia de esas que te congracian un poquito cuando acaba la cinta, y realmente es una historia pues un poco de amistad por encima de las diferencias, y como decía el señor Daz, pues también una visibilización o una condena del abuso escolar, del bullying, que por aquel entonces no tenía ese nombre y aquí en España parecía no preocupar a nadie.
Sí, lo raro es que tiene esta peli es que podía haber tirado por otras diatribas o derroteros, ¿no? Porque si hubiese sido una película un poco más de explotación, podía haber sido un curso de 1984 en el que al final hubiesen acabado muertos todos, o sea, sí, llena de sangre todo el colegio, una pelea a muerte prácticamente entre los dos bandos. No ha sido el caso, o por ejemplo, haber tirado por un drama casi más setentero, ¿no? Un poco, aunque hubiese tenido algún final abrupto y con alguna muerte, ¿no? Con algo. Y es verdad que el cambio es diferente, ¿no? O sea, es un poco quizás lo que hace esta película, a lo mejor que a José ahí sea un tanto extraña, ¿no? En ese sentido, ¿no? Sí. Porque estamos más acostumbrados a ver, o tanto la explotación, que aquí vamos a tratar más, ya tenemos en mente el rector, avisamos, o cosas así. Y es verdad que aquí no es el caso, ¿no? Pero yo creo que también es interesante porque, si no hubiésemos tratado siempre el mismo estilo de películas, y también yo creo que estaba bien un poco, o por lo menos en mi opinión, meter alguna cinta un poco más con este tono, porque también la sabía, ¿no? Claro, eso es raro, ¿no? Porque tú estás viendo la película y quizás a mí, por ejemplo, la primera vez que la vi me daba la impresión de que esto iba a ser una escalada más violenta, porque lo estás viendo y dices, esto va a acabar mal. Y claro, que no llegue a esos niveles, a ojos de hoy te deja un poco raro, ¿no? O por lo menos es la sensación que le da a uno ahora viendo la película, pues en el año 2022, eso está claro,
¿sabes? Sí, ¿no? Y es más, incluso para nuestros ojos actuales, la película no debería resolverse como se resuelve, ¿no? Porque esta película, a ver, lo que he estado diciendo un poco, viéndola, si la vemos como una película histórica, vamos a decir, ¿qué estamos viendo? Que en aquel entonces el acoso escolar no tenía ni ese nombre. Era lo normal, era el orden natural de las cosas, ¿no? Los abusones abusaban de los más débiles y la situación era así. ¿Y cómo, qué se decía aquí en España ante cualquier protesta? Que son cosas de chavales. Son cosas de chavales. Como mucho se hablaba un poquito con el matón, pero no, ¿qué estás viendo históricamente? Uno, que el sistema educativo no tenía recursos, no estaba preparado para abordar esto. Y por otra parte, ¿qué estás viendo? Estás legitimando con esta película lo que me decía siempre mi padre, que tú lo que tienes que hacer era defenderte. Es decir, si a ti te pegan, tú tienes que pegar. Es decir, es el orden natural de las cosas, tienes que hacerte valer, tienes que hacerte respetar. Era un poco como funcionaban los institutos, por lo menos aquí, los de barrio, ¿no? Cómo funcionaban los colegios de barrio, los institutos. Entonces la película va un poco por esa línea, pero ya decimos que esto, sin llegar a ser la comedia familiar que dice Flisolé que es, por lo menos es una película incruenta. Aquí no hay navajas, no hay sangre, Es decir, aquí, que sería lo normal, nadie saca una navaja, ¿no? Es decir, este tipo de instituto, lo mínimo que sacaría el matón en algún momento sería una navaja o sería, pues, cualquier cosa. Y aquí no vemos nada de eso, es una película incruenta. Se resuelve todo, pues, a puños. Pero al menos salimos ya un poquito de esa explotación o de ese morbo, ¿no? Que parece que acompaña siempre a estas cintas, donde siempre todo es terrible. Aquí al menos vemos pues una cosa más familiar, aunque sigo diciendo que hoy, si la hiciésemos hoy, se resolvería de otra manera, se resolvería con diálogo, se resolvería pues interviniendo la comunidad educativa, ¿no? Las autoridades educativas, se resolvería de otro modo. Pero al menos nos vamos saliendo un poquito eso de Curso de 1964, o de, como vimos en su día originalmente, de Semilla de Maldad.
Bueno, yo sé que aún así yo creo que es una película bastante honesta en ese sentido, o sea, no miente a nadie, o sea, es una película que yo lo valoro mucho, ¿no? Que la veo muy sincera, o sea, no tiene, yo creo que va lo que va, ¿sabes? Tiene una historia en la que, bueno, pues sí que yo creo que describe bastante bien a los personajes y ciertas situaciones con las que muchos adolescentes, muchos críos, ¿no? Niños les podía haber ocurrido en mi instituto. Yo es verdad que, claro, yo siempre lo veía todo un poco más salvaje, ¿no? Porque por lo menos no yo he vivido, ¿no? Las cosas no se solucionaban, o si encontrabas un tipejo así, te podías meter incluso en problemas más graves, ¿no? De los que se puede ocurrir en este colegio. Pero sí que me parece una peli muy honesta. Y aparte me gusta mucho porque creo que todo el elenco de actores está muy bien. Creo que se cree mucho el papel que están representando. Y joder, eso demuestra que luego aquí muchos hicieron una gran carrera, porque la verdad es que a todos les veo, para la edad que tienen, o sea, yo por ejemplo a Matilu le veo genial, al protagonista, el personaje de Niederman es creíble, ¿no? Y se ve que a lo mejor quizás están todos haciendo como uno de sus primeros trabajos y quieren hacerlo bien, ¿no? Están como muy ilusionados, ¿no? Y la verdad es que yo les veo muy, muy metidos, ¿no? A mí por lo menos yo creo que es algo que hay que destacar también, ¿verdad?
Sí, como decíamos, este era el primer papel, o de los primeros papeles de muchos actores muy jóvenes, y se les ve, vamos a decirlo así, enchufados, se les ve comprometidos con sus personajes. Yo creo que aquí fue un acierto la dirección de actores. Yo no sé si la dirección de actores fue el propio director, o Tony Bill, o si había un director de actores, pero desde luego a la hora de orientar a los chavales, ¿no? De irlos guiando como tenían que representar, creo que lo hace muy bien. De hecho, Adam Baldwin, su papel es de inexpresividad. Es un chaval que tiene que ser pues inexpresivo, y la verdad que lo hace, bueno, inexpresivo cuando toca ser inexpresivo. Vamos a ver que es un chaval que una vez que ya entra en confianza ya comienza a expresarse más, a reír, a tal, pero cuando tiene que representar esa inexpresividad, la verdad que lo hace muy, esa frialdad, ¿no?, gélida, lo hace pues muy muy bien. Yo aquí a los chavales los veo, y a Matilo lo veo enchufadísimo, vamos, lo veo muy, muy cómodo, lo veo, o sea, un chico muy joven, no llegaba a 18 años cuando hace esta película, tenía 16, y lo ves, no sé, como nacido para actuar, ¿no? Lo ves comodísimo de la pantalla.
Sí, lo que tiene muy de cine familiar quizás es un poco todas las escenas relacionadas con la vida del protagonista en el hotel, ¿no?
En que el es algo, hotel, sí.
Eso es casi como muy de serie, perfectamente.
Es que yo estaba, ¿verdad?, viéndolo y me imaginaba, sí, hotel o vacaciones, sí, en el mar, ¿no? He de comentar eso, el personaje de Clifford, vamos a ver que vive con su padre y con su abuela. Su abuela es como una especie de antigua estrella de cine que ahora se dedica a intentar ligarse a señores mayores como ella en la barra del bar del hotel, ¿no? Y a meter a su hijo, que es el director del hotel, en problemas con los huéspedes. El caso es que él vive con su abuela y con su padre en un hotel de lujo, el Ambassador. Y luego vamos a ver, pues ya vemos que no tiene madre, luego nos explican por qué no la tiene. Y bueno, pues él es un chico que se relaciona básicamente con los empleados del hotel. En algún momento le va a decir a Liederman que no tiene amigos, que él siempre está con adultos, nunca está con chicos de su edad. Y vamos a ver que el chaval se mueve por allí, pues, como es lo que es su casa, por las cocinas del hotel, ¿no? Por los despachos, etcétera. Y es, pues, perfectamente, y sobre todo por la fotografía de la película, por la ropa, por la ambientación, te parece estar viendo, pues, un capítulo de una serie de aquella época, como puede ser, pues, eso, hotel, ¿no? O similares.
Sí, la verdad es que tiene muchas escenas. A mí me hace mucha gracia porque el padre, que es el actor este, que es Martin Mull, que le hemos visto en un montón de películas, en muchas series. Este salía, yo creo que todos lo tenemos un poco porque en Sabrina, Cosa de Brujas, estaba ahí, era uno de los personajes que salían. ¿Era el padre, me acuerdo, o no? No me acuerdo. ¿Puede ser?
No recuerdo, pero sé que salía, pero no recuerdo muy bien qué relación tenía con la protagonista, ¿no?
Y que a mí me hace gracia porque me recuerda a Larry Bird aquí, ¿sabes? Yo que soy muy fan de Larry Bird y lo estaba viendo y digo, joder, es Larry Bird, tío, ¿sabes? Es que la va el jodido, ¿eh? ¿Sabes? Y bueno, pues bueno, es un toque muy amable. Yo creo que, por ejemplo, esto en una serie, de hecho una serie de Mi Guardaespaldas hubiese funcionado muy bien, ¿no? Como serie de colegio, ¿no? Creo que había una buena materia prima para haber extendido esto a un serial. Y es que a veces da un poco la impresión incluso que esta película es casi como un piloto, ¿no? De algo, ¿no? ¿Sabes? Porque a mí empieza la película así y luego lo continúan y además con este elenco de actores yo creo que se hubiese convertido a lo mejor en una especie como de pequeña serie de éxito, ¿no? Además con actores que podrían haber llenado con sus fotos, ¿no? Las carpetas de muchos adolescentes y va un poco por esos derroteros también, ¿eh? A mí por lo menos me da esa impresión, ¿verdad?
Sí, es que además lo que es eso, la estética es muy, muy, muy de su época. Tanto la que es la fotografía de la película, la música, porque era cuando todavía se molestaban las películas y las series en contratar una orquesta para hacer la música, las secuencias en la moto, la secuencia inicial en la bici, todas las ropas, las gafas, es decir, si cualquiera tiene la cabeza Colombo, o se ha escrito un crimen, ¿no? Es decir, te puede parecer perfectamente que está rodada en los mismos escenarios o con los mismos actores. Es decir, puede que la tele funcionase bien, a lo mejor, no digo una serie de 5 temporadas, pero una temporada a lo mejor habría funcionado bien.
Oye, ¿por qué crees que funciona esta película bastante bien en Estados Unidos? O sea, ¿qué crees que vería la gente en esta cinta, no? Porque sí que tuvo su éxito, ¿sabes? ¿Cuál puede ser tu opinión al respecto?
Pues no sabría decirlo. Yo creo que a lo mejor la gente estaba un poquito cansada ya del nuevo Hollywood, ¿no? De historias escabrosas, no sé, de historias, vamos a decir así, más sórdidas, más áridas. Y por otra parte todavía no estallaba, o estaba comenzando a estallar eso, como decíamos, esa explosión del cine de acción, ¿no? En el que hubo los 80, en la que realmente si lo piensas bien no había buenas historias, lo que había era mucho espectáculo, pero no había buenas historias, y quizás esta película estaba dando una buena historia, que para ver, quizás el éxito fue ese. A lo mejor se estrenó en un buen momento, no sé si se estrenó en verano, que sería lo suyo, ¿no?
En julio, sí, sí, en julio de los 80.
Claro, uno de estos estrenos de verano, ¿no? Que siempre llevan familias al cine. Un poco ese modelo que comenzó con Tiburón, ¿no? De estrenar las películas en verano, sabiendo que es cuando más gente las va a ver, sobre todo familias y tal. Y a lo mejor una buena campaña de promoción. No vi trailers, pero a lo mejor se hizo una buena promoción. No sé, la verdad que está, la película tuvo una buena recogida. En Estados Unidos es que recoge 22 millones de dólares.
Y no costó ni 200 mil dólares, ¿eh? No llegó. O sea, es bastante.
Mira, pues ya casi, si solo costó 200 mil dólares, prácticamente la primera semana, siendo que estrenó el 13 de julio, la primera semana, el primer fin de semana recauda, según IMDb, casi 179 mil. Mira, que en una semana casi recuperaron la inversión. No sé, pues a lo mejor se promocionó bien, no sabría decirte, o a lo mejor eso, la gente quería ver historias un poco más amables y le ofrecieron esta. Y además que no se nace como un blockbuster, es decir, no es una película eso con una, no sabía el presupuesto, pero desde luego yo pensaba que más de $1 millón no se gastaron en esto. Es decir, no es una película, digamos, de mucho, que viene a ser respaldada por una gran inversión, por efectos especiales. No sé, una historia, pues eso, para melodrama, para ver en familia incluso, o sea que yo creo que es el acierto, a lo mejor fue el enfoque que se hizo, ¿no? Para de la película, es decir, la honestidad quizás con la que se hizo todo.
Sí, yo destaco mucho eso. Además, yo creo que están bastante bien filmadas las, por ejemplo, las escenas del bullying, todas las dos o tres escenas de persecución que tiene el pobre ahí en la high school, ¿no? Ahí corriendo ahí detrás de ellos, creo que está bastante bien. La escena del teatro en la que está corriendo por las sillas me parece que está muy bien lograda. Joder, creo que está muy bien hecho, ¿sabes? Todo, ¿sabes? En general, en ese sentido.
La escena de la moto, que luego hablaremos de ella, está muy bien acompañada por la música.
Sí, sí, sí.
Incluso la secuencia en la que van buscando ese recambio para la moto, que termina con algo muy ochentero, que es esa congelación de la imagen que decíamos antes, cuando aparece la pieza, y cuando por fin vemos a Liederman sonreír, ¿no? Lo vemos cambiar un poco su semblante siempre serio. Es todo a nivel de formato, de montaje, de rodaje, está muy bien. Vamos, hecho con mucha artesanía, con mucho acierto.
Me gusta mucho el tratamiento de Liederman, que son cosas así que ves un poco en esta peli, porque rompe mucho los esquemas, ¿no? A mí ver a este chico que está totalmente roto, ¿no? Y que y jugar con el juego este, ¿no? De un personaje que se ha creado casi un mito en el propio instituto, ¿no? Que ha podido ser como el loco de ahí, ¿no? Como el que la liaba. Y verle luego como una persona bastante tímida, ¿no? Y que casi podía ser casi un nerd, igual que el otro protagonista, ¿no? Sí. El pobre Clifford, ¿no? Es también, es muy interesante, ¿no? Porque demuestra un poco, y en esta película habla mucho de eso, de los prejuicios y las etiquetas que pueda haber, que normalmente se suelen hacer mucho también, siempre solemos hablar de además que luego en esta época salieron muchas, ¿no? Del nerd, el deportista, no sé qué, pero está muy interesante ver también cómo hay matones que a lo mejor son personas súper sensibles que también
eso es
muy interesante también, ¿eh?
Claro. Yo creo que por eso es interesante, por eso es necesario ahora en el año 2022 ver estas películas, ver ficción de aquellos tiempos, porque te das cuenta de la socialización terrible que tuvimos los hombres como soy, ¿no? Cuando éramos chicos, la socialización es terrible que padecimos nosotros, porque siempre se dice, ¿no? Que lo de siempre los chicos no lloran, ¿no? Que era esa cosa como de que tú estabas condenado como hombre, pues a no expresar tus sentimientos o tal, pero es que incluso yo estoy convencido que muchos de los que eran los matones de nuestros institutos, pues realmente tenían también su sensibilidad, pues artística a lo mejor, ¿sabes? Artística o social, pero estaban condenados a hacerse los duros y a que eso no traspasase.
Sí.
Y aquí vamos a ver que, por ejemplo, este chaval, este chico Liederman, que poco menos lo que hay, todos lo que te dicen es hazle el vacío, no te acerques a él, pues que tiene esa afición por las motos antiguas, que está restaurando su moto, ¿no? Que lleva muchísimo tiempo, pues el poco dinero que tiene, que puede conseguir gastándolo en recambios para esa moto que se está restaurando, y la felicidad absoluta cuando aparece el maldito cilindro que llevaba años buscando, ¿no? Y finalmente aparece, y vamos a tener esa secuencia en la cual vaya con Clifford, los dos en la moto, acompañados por esa música de orquesta maravillosa, celebrando la vida, ¿no? Apareció la pieza de la moto, ya puedo montar en ella, ya soy más feliz. Y luego también incluso el tema de la moto, finalmente, ¿no? Esa destrucción de la moto, la recuperación, etcétera. Es decir, lo que decíamos, que seguramente cuántos chavales habría, pues que tendrían inquietudes incluso pues artísticas, no digo ya el dibujo o la danza, ¿no? Pero inquietudes que no podían exteriorizar, pues porque la sociedad del momento no se lo permitía.
También me interesa mucho también cómo está recreado los diferentes escalafones sociales, ¿no? Y de clases que aparecen en la película, ¿no? Porque por un lado, pues, tenemos al Cayetano este, que tiene que ir al instituto público, ¿no? A jugarse la vida. Pero luego vemos diferentes estratos, ¿no? Porque podemos ver gente a lo mejor más obrera, gente un poco más de clase media, y luego vemos un poco el concepto de Liederman, que es que justo cuando está la escena en la que le está persiguiendo, ¿no? Hasta que llega al taller, pues vemos que en dos calles más allá de tu barrio está prácticamente pues la miseria más absoluta, ¿no? Y vemos un barrio totalmente deprimido en el que llegan a decir que te juegas la vida, ¿no? Que a partir de cuando anochezca, lo recomendable es no acercarte ni siquiera ahí, ¿no? Y está bastante bien representado eso, ¿no? Porque no es todo tan exagerado, o sea, no es todo el barrio es la muerte, ¿no? Sino que en un área, ¿no? Puede haber diferentes grados, ¿no? Y eso yo creo que a mí por lo menos me parece bastante interesante, ¿no? No es mentirosa esa película en ese sentido, ¿verdad?
Esto,
¿no?
Lo vi reproducido después en otras películas de géneros distintos, que es un poco como el desplazamiento físico del personaje a lo largo de la ciudad va retratando el cambio, vamos a decir, la estratificación social de la ciudad. Es decir, se va desplazando y cada vez las calles, cuanto más remoto, ¿no? Desde el centro, porque vamos a ver que Liederman vive allí donde da la vuelta al aire. Vamos a ver que cuanto más remoto, más sucias están las calles, más angostas son, más gente extraña hay por la calle, o sea, más gente, digamos, inquietante por la calle, ¿no? Esos mercadillos, esas especies como, digamos, de la gente buscando su vida, intentando vender lo que puede, y sobre todo vas viendo cada vez más suciedad, más callejones, todo como más escabroso, más desabrido. Eso creo que la película lo refleja como muy bien. El cambio, pues, un poco del hotel de lujo en el que vive Clifford, que además vamos a ver a un Clifford, esto seguro que era muy de la época, con toda su habitación y todo su entorno lleno de pósters y figuras de Star Wars, ¿no? Es una cosa también que refleja muy bien, yo creo,
lo que son maravillosos, cuando lo estaba viendo digo joder, sí, sí. A que, claro, esto lo tendría la gente un poco más adinerada, ¿no? Yo creo, ¿no? Porque
sí, claro.
la persona random, ¿no? A lo mejor no tenía tanto dejo, pero tiene pósters muy chulos, para la época, ¿eh? Tiene ahí uno de C-3PO, sí, sí, creo, ¿no? En la habitación, y luego tiene como dos o tres cosas ahí de merchandising.
Además, como que es que además lo que me chocó es que lo primero que ves cuando está en el despacho de su padre es que encima de la mesa de su padre hay una maqueta de un caza. De un,
ah, sí, es verdad. ¿No? Sí, sí, un X-Wing, tío, es cierto.
Y dices,
sí, sí.
Jolín, que esto, dices, esto es del padre, ¿no? Y luego te das cuenta que no, que es el chaval que tiene una colección tan grande que ya la tiene que ir extendiendo a otras dependencias porque en su cuarto no le pilla, ¿no? Que tiene, pues, juguetes caros, como un telescopio, que tiene en la terraza, ¿no? Del hotel, con la que se dedica, pues, un poco a espiar a las vecinas y eso.
Este en mis tiempos se jugaba la vida así, ¿eh? Porque yo me acuerdo en mi colegio era muy común de el típico chaval así más adinerado o también el caso típico de estos primeros divorcios que había, que llegaba el padre y le compraba todo lo que podía. Y me acuerdo mucho de, joder, me acuerdo sobre todo de un chaval que venía, el pobre, pues venía con una bolsa llena de Transformers, pero un tubo, tenía un montonazo. Y eran caros, ¿sabes? Los Transformers. Sí. Yo me acuerdo que tenía alguno, pero era como un producto de lujo, ¿no? Era, y ya no te digo los Caballeros Zodíacos, ¿no? Algo así, ¿no? Que era como ya la, vamos. Y me acuerdo, yo le veía como que se estaba jugando la vida, porque yo cada vez que veía muchos depredadores que jugaban alrededor, que le querían quitar siempre todo, digo, es que no, yo sí, por dentro decía, no vengas aquí con eso, tío, digo, te van a joder la vida, tío.
Sí, es que, o sea, nosotros crecimos en un mundo en el cual si alguien llevaba un juguete se lo rompían, por el mero hecho de tú lo tienes y yo no, te lo rompo, y todos recordaremos que si alguien llegaba con zapatillas nuevas, o sea, sí, sí. Todo lo que era ir todos como locos a pisárselas por fastidiar. Lo triste es que esto ahora se traspasó a la política, ¿no? O sea, España, ahora la política es lo mismo, es alguien llega con zapatillas y todos van a pisárselas. Pero lo peor es que era que lo que decíamos en socialización, si querías sobrevivir tenías que unirte a eso, ¿no? Tenías que ir tú corriendo también a usar zapatillas porque tenías también que un poco participar en eso.
Me jodía mucho a mí que me las pisasen, ¿eh? Yo era como, yo tenía grandes disgustos, con eso, ¿eh? ¿Sabes? Además a mí que me gustaban mucho las blancas, tío, y era un poco como, joder, ¿sabes? De irme a casa como blancas, decepcionado, ¿sí? Sí, como de
cuanto más blancas, más, más se cebaba, ¿no? Toda la jauría contra ti. Sí, eran cosas estúpidas, pero nos acordamos ahora, pues viendo estas películas, te vienen esos recuerdos a la cabeza.
Yo te digo que ese chico va con el X-Wing y no sale, el X-Wing no sale.
Te rompían los juguetes, era así. Yo aprendí por las malas a no llevar nada, ¿sabes? Y luego al final, pues ya no. Pero bueno, al principio te hacía ilusión, querías lucirlo y el resultado siempre era ese. Y bueno, luego ver un poquito lo que decíamos del bullying, que como decíamos, no estaba preparado el sistema para esto todavía. Yo lo veo un poco en este compañero, en Carson, este compañero de clase de Clifford, este chico interpretado por Paul Kant, este actor que ya decimos luego no volvió a hacer nada, que era el chaval que ya es absolutamente ciego y cenizo, ¿no? Ya no espera nada de la vida más que sobrevivir, ¿no? Porque tiene diálogos que son divertidísimos, este chaval, tiene líneas de diálogo que son divertidísimas.
Yo creo que de las mejores de la película, yo creo, incluso, sí, sí. Seguramente, ¿sabes? Perdona, que te he cortado, Tomás.
No, digo que sí, el chaval tiene de líneas de diálogo, son durísimas, pero muy graciosas porque ves esa resignación ya, ¿no? Ante el abuso, ante el bullying. El chaval ya solo aspira casi a sobrevivir, ¿no? Cada día en el instituto ya no espera nada más de la vida.
De hecho, además, que me da mucha pena porque, bueno, hay que decir que en esta película, en el momento en el que ya contratan a Linderman como guardaespaldas, parece que el mal se va, ¿no? Hay un momento en el que humillan a este Melvin. Y es que ves como dos o tres escenas que ves la felicidad, ¿no? Ves, sobre todo, representar a este pobre chaval que dice, jo, por fin voy a ser feliz. Y da mucha pena, ¿no? Cuando vemos la vuelta de Melvin, que joder, que es que les ves con una cara como diciendo, no puede ser otra vez, o sea, es decir, si estábamos tranquilos, ¿no? Ahora, ¿no? Es bastante, bastante dura la película con ese tema.
Eso es lo que, es lo que decíamos, aquí es porque comienza una escalada de violencia. Este matón que interpreta Matt Dillon, ante la presencia de Linderman, lo que hace es contratar un matón más grande, ¿no? Este es un actor muy curioso, ¿cómo se llama? Mark Salas o algo así, que viene por aquí, que la cara se te hace conocidísima de verlo en mil sitios. Hank Salas, y al final tampoco hizo tantas cosas, ¿no? Sobre todo como que su carrera se concentró en unos años muy, muy cortitos, mira, entre el 80 y el 85, y realmente no hizo mucho más. Pues contrata un matón, que este sí que es un matón terrible, y aquí es donde vamos a ver el choque con que Linderman realmente es esa especie, digamos, de gigante amable, que él realmente no quiere pelear, no quiere entrar en ese juego, pero que al final tanto él como Clifford se van a ver obligados, pues, a hacerse valer, a defenderse, y un poco eso es lo que comentaba, que que es un final que yo hoy día cambiaría, ¿no? No haría cambiar, no quería cambiar la película, no haría acabar la película así, pero en el momento seguro que funciona muy bien.
Un personaje muy turbio, ¿eh? Porque cuando aparece, porque es un tío que ya debe tener 30 y tantos años, o sea, yo me imagino que, o sea, aquí lo trasladaríamos un poco en España como un junkie que te has encontrado en el parque y le has dado, le pagas, yo qué sé, dos dosis, ¿no? A cambio que te defienda, ¿no? Porque es un concepto como muy turbio, ¿sabes? A lo mejor le saca 10, 12 años a cada niño de ahí, ¿no?
Sí, aquí ya vemos a un matón verdadero. Sí, que es un verdadero matón. Y además, porque nos dan a entender, ni siquiera es alumno del centro, porque solo lo vemos fuera del centro, pues eso, en el parque y demás, ¿no?
Hostias, aquí lo paso mal, ¿eh? O sea, yo cuando vi esta escena digo yo, madre mía, digo, es que yo no sé cómo van a poder salir de esto, ¿no? Pero fíjate, está bien, ¿no? Porque luego también todo el tema del personaje este de Matt Dillon, ¿no? Como se aleja tanto de la explotación, este Matt Dillon le ves un tío bastante blando, también blandengue, ¿no? O sea, seguramente en el cine de ahora que te explica todo, habría casi hasta más líneas con él, ¿no? Conoceríamos su intrahistoria, su vida en casa, ¿no? Pero sí me incido mucho en la honestidad de los personajes, ¿no? Que no se ciñe simplemente en el arquetipo típico, el matón, no sé qué, ¿sabes? Sino que se ve que todos tienen ahí su desarrollo, ¿verdad?
Sí, es que además, eso, es como es imposible, los que ya tenemos una edad, es imposible no estarla viendo y recordando, pues, tu infancia. A ver, yo tenía 3 años cuando esta película se rueda, pero el mundo en el que crecí era muy parecido a este. Y te parece ese personaje, como decías, este personaje de Matt Dillon, al que realmente con los años le acabas teniendo lástima. Porque era el tipo que, vamos a decir, sí, que realmente era un mierdecilla. Pero era el que se ponía más chulo y el que se ponía más matón porque estaba como aquí, tenía su coro detrás, ¿no? Que eran los que realmente eran duros, los que realmente eran jodidos. Pero él era el mierdecilla que iba adelante porque tenía detrás, tenía ese respaldo, ¿no? Entonces se venía arriba, se crecía. Pero que ahora con los años lo piensas y realmente de esa gente lo que es único que puedes sentir es mucha lástima, porque ahora te das cuenta de lo que podían tener en casa, ¿no?
Sí, claro, está claro que este tipo de comportamientos vienen de verdaderos dramas, ¿no? y tragedias en cada uno, ¿no?
El punto muy más melodramático de la película tal vez sea pues ese trasfondo del personaje de Linderman, en la que nos dice pues que estaba implicada, que perdió un hermano, muere su hermano pequeño, porque en casa estaban jugando con una pistola que era de su padre. Y nos dice algo así como que su padre desde entonces pues estaba sentado viendo la tele, ¿no? Que no hacía nada, no trabajaba, no hacía nada. Y la única que vamos a ver de su familia va a ser a su madre en el momento en el que lo vaya a buscar a casa, pues allí Clifford, y no se lo encuentre, ¿no? Y su madre le diga que hace días que falta de casa, si lo encuentras por favor que venga, que lo estamos buscando, qué tal. Y ya casi, si podemos hacer un poco el chiste de ese melodrama, yo no pude evitar recordar historias borbónicas, ¿no? Cuando hablaba del hermano que mató con la pistola.
Sí.
No pude evitar recordar la historia reciente de nuestro país, porque hay que decir que en España, a falta de 2 reyes, tenemos 4, como la baraja. Y pues el, vamos a decir, el rey viejo, ¿no? El rey emérito español, pues mató a su hermano, o su hermano murió en un incidente muy turbio en el que participaba él también, una pistola, ¿no? Que era del abuelo de Juan de Borbón. Y pues aquí un poco nos cuentan lo mismo, no queda muy claro, los hermanos, una pistola, el pequeño muere. Y siempre se dice que fue Liederman el que lo mata, la versión oficial es que fue un accidente, y un poco vamos a ver que Clifford, cuando ya finalmente son amigos, no sencillamente es una relación contractual, es el que consigue que un poco, casi de una forma terapéutica, que Liederman saque, ¿no?, lo que tiene dentro, explote, y un poco se quite esa espina, porque a partir de ahí, de ese momento final de la película, que es el tercer acto, ¿no?, es cuando el personaje de Liederman pues ves que se transforma y tiene por fin un respiro, ¿no? Se quita de encima esa losa tan grande que llevaba arrastrando y que era la que lo hacía pues parecer ese monstruo inexpresivo, ¿no? O indolente.
Bueno, ¿te gusta alguna escena en especial? Así,
a mí me gusta mucho la de la moto.
Es muy bonita esa escena.
Es muy bonita. De hecho, están en varias de las portadas. Esta película tiene, pues como todas las películas, tiene muchas portadas, muchos pósters. Y la más conocida, una de ellas, es la de la moto, ¿no? Los dos personajes en la moto. O sea, quizás sea la que más me guste. Y aunque parezca una tontería, me gusta la escena en la que Liederman va al hotel con va al hotel donde vive Clifford, porque lo ves como el momento en el que un poco sale de ese mundo, ¿no? En el que está metido, o al que está restringido, al que está limitado, y comienza pues otra, o lo que parece el principio de otra vida. Esa escena me gusta también.
Pues estoy bastante de acuerdo, ¿no? Sumaría todas las líneas de Carson, que me encanta, sí, mucho, toda la interacción con el personaje, porque es verdad que Clifford es un poco el protagonista, pero yo con quien el que más me siento identificado, sí, o sea, como, es con Carson, o sea, porque le veo el más real, ¿no? O sea, es el personaje, sí, de cuántos Carson habrá habido, ¿no?, en la vida, ¿no? Ha tenido que lidiar con todo esto, ¿verdad? ¿Sabes? Porque Clifford es muy efecto Karate Kid, ¿verdad? Es como un poco, sí, un poco toca pelotas, ¿no? En el sentido de que, a ver, que no está bien lo que le pase, pero sí que es verdad que él, parece como que también está ahí picándoles, o sea, se está metiendo en un lío, de una forma un poco inconsciente, ¿no? ¿Sabes? Porque tiene ahí, es que es casi un poco lo de Karate Kid, ¿sabes? Porque con Moody, le tiene ahí, como que le pica, ¿no? Un poco a veces, ¿no? Que podía haber omitido ciertos actos para no haberse jugado, ¿no? Que le pegasen más, ¿verdad? También, ¿no? En ese sentido,
sí,
¿no?
Porque además, o sea, vamos a ver que la... Aquí lo que es la clase social, ¿no? Porque Clifford tiene a su padre, que llama al director, llama al instituto. Cuando tiene el primer incidente, el primer día, su padre lo que hace es llamar al instituto y ya llaman al orden, ¿no? Al despacho, llaman ya a Moody, ya lo hacen un poco que... Un poco ya lo llaman capítulo del director, es decir, su padre tiene esa opción, pero es que el padre de Carson seguramente sea un don nadie y al pobre chaval le toca lidiar él solo, ¿no? Con todo este, con toda esta situación de bullying.
Y una cosa que sale aquí, que yo por lo menos yo no lo viví tanto, o sea, sí que vi que te podían robar en cualquier parque, pero el tema este del, sí, concepto de cobrarte ahí tarifa por entrar al instituto, ¿no? Sí. La tarifa del comedor, claro, es cierto que tampoco aquí en España no pagas tú por la comida, o sea, era un poco pagas el comedor, ¿no? Directamente, ¿no? Claro, una mensualidad, ¿no? En ese sentido.
Claro, pagan,
¿no?,
tus padres una mensualidad.
Pero este concepto aquí es bastante curioso, ¿no? Y es una putada, sí, porque, joder, entiendo que entonces aquí gran parte de la gente que iba a este instituto pues no comería, ¿no? Tendría, claro, que esperar a volver a casa, ¿no?
Yo este tema lo vi en más películas, en más series, el tema, sí, de, sí, esta extorsión, de quitar el dinero del comedor a los chavales, lo regreso casi como un tópico, ¿no? De este tipo de películas sobre matones, sobre abuso, y dices, jo, qué sistema más precario, ¿no? Por eso, porque aquí te pasan una mensualidad y punto. Pero bueno, no sé si es que no habían inventado la domiciliación bancaria todavía entonces, o es que allí todo funciona distinto, no lo sé.
Sí, sí, no, es un problema, ¿eh? O sea, ¿sabes? Porque por el pobre Carson, por ejemplo, llega a venir en ese momento a España y ve lo del comedor y se arranca los pelos, ¿no? Diciendo, joder, pues no lo hacen aquí, es aquí, ¿no? Pero sí, sí, es bastante curioso, ¿no? Yo creo que vamos a ir acabando. Creo que no es una cuestión de una película que dé para tanto,
no,
¿sabes?
Para mucho más, ¿no?
Fíjate que, pero últimamente además... nos hemos tirado, ¿eh? Hora y media, dos horas incluso con algunas, sí, películas, pues yo creo que esta debe tener un tiempo, yo creo, el adecuado, ¿no?
Además, si dura 1:36. Y no se trataría de que sea el programa más largo que la película, por eso, porque tampoco es una película eso que dé para mucho más debate.
Bueno, pues yo creo que vamos a ir acabando. Y bueno, la verdad que la tenéis ahora mismo. O sea, esto está, no sé, claro, a lo mejor escuchéis el podcast más tarde, pero estamos a julio de 2022. Y ahora mismo en Flixolet sí que en esta plataforma la podéis encontrar, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es una oportunidad. Pues por ver, simplemente ya por ver la película, porque creo que la película está bastante bien. Y luego también, pues si queréis ver un poco, pues a Matt Dillon o a Adam Baldwin, a este elenco de actores, pues haciendo sus primeros cameos, pues yo creo que también ya simplemente por completismo es algo que a mí es un ejercicio que me gusta mucho hacer, ¿no? ¿Sabes?
De hecho, si vais a IMDb y ves los pósters antiguos, hay un afiche muy chulo en el que salen Adam Baldwin, Matt Dillon y Chris Makepeace. Es como un tipo de afiche, digamos, promocional. Y lo que dice el texto a pie de página es tres de los Hollywood top screen newcomers, ¿no? Es decir, como aquí vamos a las tres de las futuras estrellas de Hollywood, ¿no? Y dices, bueno, quizás de los tres el que llegó más lejos fue Matt Dillon. Adam Baldwin, eso, no le falta trabajo, pero es un secundario de lujo. Y bueno, Chris McPhee se quedó un poquito por el camino, ¿no? Pero como un poco esto se promocionaba como eso, como lanzamiento de nuevos actores, actrices, y efectivamente, pues muchos de ellos siguen activos desde entonces y con carreras notables.
Vemos ahí, hay momentos muchos. Si buscáis, por ejemplo, Jennifer Beals y My Bodyguard, ¿no? Fotos, joder, sí. Hay una que es brutal, que, bueno, si quieres buscarla tu momento, Tomás, y te la digo. Encuentras varias, ¿no? Pero, por ejemplo, encuentras una que es una foto promocional con Matt Dillon haciendo de guaperas alrededor de tres chicas ahí que le están abrazando como diciendo, este es el guapo, y justo sale, la que sale detrás de él abrazándole es Jennifer Beal, ¿no? Que va a hacer una foto súper, para tenerla en colección, ¿eh? O sea, de estas y coleccionables.
Ahí la estoy viendo ya.
Sí, estos cromos que había antiguamente que te vendían del cine, a mí me parece una foto maravillosa, ¿eh? O sea, está chula, ¿verdad? ¿Eh? Aquí haciendo de chulo. Y
se ve la época, ¿cómo?
¿Sabes? Ahora me suenan varias actrices, porque la que está a la derecha, joder, ¿no es la de Piggy Harvey, la que sale en El Gran Miércoles y en Rock and Roll High School? Pues se parece un montón.
Es PJ Sol, que
también salía en Carrie, ¿no? No, en La Noche de Halloween también, y en Carrie, sí, es verdad, se parece un montón, ¿no? No creo que sea ella, pero porque si no saldría...
No creo que sea, pero se parece un montón, efectivamente.
Sí, sí, joder, que bien más corregido, lo de PJ Souls, ¿eh? Te he visto ahí rápido, ¿eh?
Pero sobre todo porque, ¿sabes qué pasa? Es lo que decíamos, que son caras tan de la época que te llevan a confusión, es decir, son caras tan comunes de aquel cine que te hacen confundir, de lo que me pasaba a mí con ese actor que decía, este es de Cobra Kai. No lo era, pero podía perfectamente serlo.
Bueno, pues yo espero que os haya gustado. Yo con estos programas disfruto mucho, ya a veces hablamos mucho, Tomás y yo, entre, no suelen ser los que más se descarguen, pero son de estos que, joder, que luego yo me siento muy orgulloso, ¿sabes? De decir, joder, estas películas, vale, va a haber un cuarto de escuchas, a lo mejor en comparación con otros, a veces solamente hay un comentario o dos. Pero yo creo que son programas muy satisfactorios, ¿no? Yo por lo menos lo veo así, porque es a veces redescubrir o descubrir cintas un poco olvidadas, ¿no? Y me quedo un poco con el gustirrinín de decir, joder, si esto dentro de unos años alguien se topa con ello, ¿no? Y descubre la película por este podcast, pues mira, yo creo que ya está el trabajo como bien hecho, ¿no? En ese sentido, ¿verdad?
Sí, sobre todo descubrir también eso de la película y un poco ver curiosidades. Ahora, por ejemplo, estoy haciendo scroll aquí en mi Google Imágenes y estoy viendo que la foto que acabas de citar en Japón fue la foto del cartel.
¿Qué me dices? Sí.
Hay un cartel aquí, no sé por qué pusieron una manzana enorme en el medio, pero aparece en inglés My Bodyguard y luego en japonés con la firma de Matt Dillon. Es decir, esta película estaba hecha pues para los japoneses, se sentó Matt Dillon por el ojo y es, ¿no?, la gran estrella. Pero sí, que fue esa foto el póster japonés. Estoy viendo el póster alemán, cosas así, y veo que fue un éxito en muchos países. En alemán le llamaron algo así como El Matón de Chicago o algo así, pero que no sé tanto alemán, pero parece la palabra Chicago aquí y otras que me suenan un poco. El caso es que eso, espero que el programa, como decías, pues sirva para animarse un poco a la gente, que lo, aunque no sea mucha, que lo escuche, a recuperar estas películas, porque bueno, tienen interés, ¿sabes? Ahora casi histórico, casi arqueológico, cuando más van pasando los años.
Bueno, Tomás, pues sabes que ha sido un placer enorme. Te doy las gracias, ¿no?, a veces por meterte yo en estos berenjenales, porque tú siempre, además, hacemos los dos. Me pides algo, me meto yo ahí como un loco y me lo dices tú y acabamos ahí enfrascados en semanas de grabación muy raras, ¿no? Porque estas son las semanas raras estas que a veces tenemos, ¿no? Las paradas extrañas del sótano, que hay unas cuantas ya, ¿eh? ¿Verdad? ¿Sabes?
Sí, pero bueno, eso son cositas de hora y media, además, tampoco te suponen romper mucho con otras cosas que tengas que hacer.
Bueno, Tomás, pues seguimos hablando, un abrazo. Perfecto, cuídate, un abrazo.
¿Has pescado mucho?
No.
¿No? Bueno, no te des... Alegra esa cara, hombre.
Un momento.
Menudo pescado. Mañana se te dará mejor.
Yo escucho el show del Radio
Belgrado. El sótano de Radio Belgrado. Mandanga Sublime. Mandanga.
The countryside was cold and still. They burned a cross on every hill. Each cross wore a burning hood to hide its rotten core of wood.
Of white to hide its cruel. ¿Cuánto falta para Las Vegas, camarada?
Desde el sótano queremos que interactúes con nosotros. Puedes visitar nuestra página de Facebook buscando Programa El Sótano o escribirnos a nuestro correo electrónico programaelsótano@gmail.com. Necesitamos saber tu opinión. ¿Y por qué no? ¿Montar algún día una fiesta toga? El sótano de Radio Belgrado. Mandanka de la buena.
Las horas de apatía, en los días de amargura, la mandanga enalteció vuestros espíritus, endureció vuestros penes. Así que todos juntos, hermanos, miremos al cielo y gritemos: ¡Mandanga! ¡Mandanga! ¡Mandanga!
¡Mandanga!
¡Mandanga!
¡Mandanga!
¡Mandanga!
¡Mandanga!
¡Mandanga!
¡Mandanga!
¡Mandanga!
¡Mandanga!
Tú, esto todavía no ha acabado. Si estás oyendo esto, no olvides darle me gusta al audio en iVoox. Esto nos ayuda a difundir el programa. Además, cada vez que un oyente lo hace, un fauno de Narnia eyacula. El sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga de la buena.
Con el señor Dar surfeando en tu día.
Señor Dar,
dale ya.
Sobre las olas, señor.